Rediseñando la paternidad, porque a los hombres también nos gusta compartir con nuestros hijos, este podcast es para ti. Rediseñando la paternidad. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Rediseñando la paternidad. Una vez más estamos aquí con ustedes. En esta ocasión nos complace tener a una invitada que nos va a platicar un poquito de todos sus proyectos que tiene. Sabemos que tiene muchos proyectos. En la perspectiva de los programas anteriores que tuvimos, donde hablábamos de respetar a los bebés desde el parto, surgió la idea de tener el día de hoy con nosotros a nuestra invitada. Nuestra invitada va a platicarnos de un mundo mágico, lleno de música, lleno de color, pero es solamente una parte de un proyecto integral, que es la educación respetada. Susi, bienvenida. ¿Cómo estás?
Susana, hola. Ramos, señora. Hola, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar aquí contigo, de poder conversar de lo que hacemos nosotros en nuestra compañía aquí en Guadalajara y de compartirles pues toda mi experiencia, ¿no? Como mamá, como creadora, como actriz, directora de teatro, que ha desarrollado este proyecto junto con otras personas de teatro para bebés, pero siempre enmarcado en los principios de la crianza respetuosa.
Ok, Lucía, vamos a partir de el teatro para bebés. El teatro para bebés, tengo entendido, surge hace ya algunos años, por ahí del 2001, en Francia, y es todo un mundo de colores, surge a través de una necesidad de impartir cultura a nuestros bebés, pues desde bebés, desde precisamente, bebés. Así es, irlos introduciendo en esta parte de la cultura. ¿Cómo nace en ti este proyecto?
Fíjate que incluso desde antes hay países como Italia, Bélgica, Alemania o en nuestro continente Argentina, Brasil, Chile, que tienen 30, 35 años haciendo teatro para bebés. Pues yo me dedico al teatro, ¿no? Desde hace más de 25 años. Soy actriz y directora de escena. Y en los últimos 12 años más o menos me he dedicado al teatro para niños y niñas, ¿no? Específicamente a eso. O sea, siempre me dediqué al teatro para infancias y adolescencias también. Y entonces en una gira que hice al extranjero, me di cuenta que existía el teatro para bebés. En México no sonaba nada, o sea, nunca se había escuchado. Se hablaba de teatro familiar o de que los bebés podían quedarse en la orillita en los teatros, si era teatro para niños, bueno, que vengan los hermanitos chiquitos, pero que se queden en la orilla, y si lloran, los sacan, y así, ¿no? Había como esa idea. Pero nunca había escuchado yo de lo que era el teatro para bebés. Entonces me doy cuenta, investigando, conocí colegas y conocí creadores de otras partes del mundo que ya lo estaban haciendo, y me di cuenta que eso, que había países en donde se tenía haciendo desde hace muchísimos años. Y lo que sucede es que el teatro o la cultura que se hace en un país corresponde a la concepción que tenemos de los niños y las niñas. Por ejemplo, la cultura dedicada a los niños y las niñas se hace de acuerdo a lo que pensamos que son los niños y las niñas. Entonces, si nosotros pensamos que los niños y las niñas son nada más como esponjitas que reciben, que ellos no son generadores de su propia cultura, que nada más son como recipientes.
Sí, se dice que siempre nomás son una esponjita que está absorbiendo información y ya.
Y entonces, pues, toda la cultura que había alrededor de los niños y las niñas era muy didáctica, ¿no? Más bien se usaban como herramientas para enseñarles que a lavarse los dientes y que a portarse bien y que los valores y que no sé qué. Y está bien. O sea, esa es una parte y es muy importante. Está bien, pero no solo es eso. O sea, los niños y las niñas, igual que cualquier ser humano de cualquier edad, tiene derecho a divertirse, a que le hablen de cosas que a ellos les importan, a hablar de temas tabús que nosotros los adultos pensamos que los niños no se dan cuenta, y claro que se dan cuenta. Se dan cuenta de todo.
Son muy inteligentes.
Entonces, súper inteligentes. Entonces, empezó a haber un movimiento cultural que atendía a los niños y las niñas desde otra perspectiva. O sea, respetándolos como seres humanos, con opiniones, con derecho a decir su opinión y a ser tomada en cuenta. En ese sentido, ya había un avance con los niños y niñas mayores de 6 años, ¿no? Un movimiento cultural que atendía desde otra perspectiva. Pero cuando tú le preguntabas a alguien sobre los bebés, te decían, ¿bebés? No, pues los bebés no necesitan eso. Los bebés nada más necesitan que les cambien el pañal y que les den de comer y ya, ¿no? Hay mucha gente que piensa eso. Y entonces nos dimos cuenta que en estos países, pues, pensaban distinto, que se habían acercado a muchos especialistas, ¿no? A psicólogos, educadores, a neurólogos, ¿no? Hay grandes investigaciones de neurólogos que nos dicen, nos hablan de cómo es que todas las experiencias amorosas y respetuosas a los bebés, sobre todo en los primeros 3 años de vida, son fundamentales. O sea, todo lo que nos pasa en los primeros 3 años de vida nos acompaña para siempre.
Sí, eso para nos el está resto. Generando el subconsciente.
Exacto.
¿Qué
dicen? El carácter que tienes tú, el carácter que tengo yo, la personalidad, la forma de reaccionar con los demás, de ser colaborativo o no, empático o no, se fundó en esos primeros 3 años de vida.
Wow,
entonces, pues hay muchas investigaciones que hablan sobre eso. Y en estos países se daban cuenta que las actividades culturales, o sea, la música, la danza, el teatro, el juego, las artes plásticas, pintar, era fundamental para el desarrollo de los niños. Fundamental para que ellos se apropiaran del mundo, reconocieran que hay cosas más allá de lo que viven en su casa, que hay otros. Entonces hay muchas cosas buenas y positivas que surgen a partir de las experiencias culturales para los bebés. Y bueno, pues en ese momento coincidió que había ya varios, como unas 2 compañías, además de la de nosotros en México, interesadas en generar proyectos para bebés. Y pues en el 2015, yo digo, me voy a dedicar a los bebés. Así lo decido, porque además se entrecruza que llega mi segunda hija, ¿no? Yo tengo una hija ya muy grande, acaba de cumplir 24 años, y tengo una hija pequeñita que acaba de cumplir 6 años el mes pasado. Entonces, cuando llega mi segunda hija, después de 18 años, curiosamente se cruza con el momento en el que yo me había enterado del teatro para bebés, y entonces mi maternidad y mi labor como teatrera, digamos, como artista, van como de la mano.
Van a la par.
Van a la par, y entonces empiezo a generar proyectos de teatro para bebés aquí en Guadalajara, y un festival que se llama el FITPA, el Festival Internacional de Teatro para Primeros Años, que ya este año cumplimos la 5ª edición. O sea, cada año hemos tenido... En Guadalajara ha sido precioso, porque todos nuestros proyectos de teatro, así como aislados de obras, y el festival, todo está tejido por la crianza respetuosa. Entonces siempre hay especialistas que nos hablan sobre cómo ser, tener herramientas para ejercer mejor la maternidad, cómo integrar, ¿no? Ya que estamos aquí, papás, que este es el gran tema de este espacio tan hermoso y tan importante, cómo podemos integrar a los papás varones a la crianza, cómo podemos integrar a los papás varones a que puedan disfrutar también de un espectáculo de danza, de teatro, de música junto a su bebé.
Sí,
¿no?
Porque normalmente a nosotros como hombres, pues se nos dice, pues desde una concepción machista, pues tú no.
Eso es de las mujeres, ¿no?
Eso es de las mujeres o de otro tipo de personas, ¿no? Entonces sí, sí es importante que como papás, pues obviamente nos vayamos integrando a esta parte, que conozcamos este tipo de proyectos, que es necesario, es una parte indispensable para la crianza de nuestros bebés. Sobre todo ahorita tenemos una serie de programas donde hemos estado hablando de las experiencias de un papá que tuvo un parto humanizado. Tuvimos la experiencia de una dula, donde nos explica los procesos o los momentos del embarazo hasta llegar al parto, y cómo llevar a cabo un parto humanizado, y uno como papá cómo se integra. Entonces dices, bueno, ya vimos esta parte, ahora vamos a los primeros meses o los primeros años de la infancia de un bebé. ¿Cómo debo de integrarme yo como papá en esta crianza, en esta educación? Y que es bien importante lo que comentas ahorita, donde dices, bueno, se descubrió o se dieron cuenta que esos primeros 3 años, toda la información, todo lo que recaba esa esponjita, como dicen, pues eso va a marcar toda tu vida.
Toda.
Toda tu vida. Y qué importante es que a través de la cultura los niños, pues uno, desarrollen habilidades y dos, desarrollen empatía y seguridad, que eso es bien, bien importante. Entonces, ustedes en el teatro tienen un especialista, psicólogo o neurólogo, donde te dice, bueno, a ver, cuando tú desarrollas como un guión, supongo que desarrollan algún guión o algo así, lo revisan primero con estos especialistas.
Así es, tenemos, nosotros no dejamos de estudiar, ¿no? O sea, como creadores tenemos una responsabilidad, y más los que nos dedicamos a los niños y a las niñas. O sea, sabemos que para nosotros es fundamental siempre estudiar, ¿no? Estar tomando talleres, leyendo, investigando, ¿no? Por ejemplo, yo en este momento estoy cursando un diplomado de la Fundación América por la Infancia, que es sobre paternidad, parentalidad positiva y desarrollo de la infancia, ¿no? Que habla sobre todos estos temas, ¿no? O sea, yo estoy como cursando específicamente este diplomado, pero durante todo el proceso siempre estamos rodeados de personas, de pedagogos, de psicólogos, de neurólogos. O sea, vamos y preguntamos, ¿no? Incluso de otras áreas también del conocimiento, ¿no? De filósofos y de cómo nos acercamos también, también es importante decirlo, a los creadores de otros países que tienen muchísimos
más años que nosotros. Sí, tienen ya 20, 30 años haciéndolo.
Sí, por ejemplo, el festival ha servido mucho para eso, que esa era mi intención, ¿no? Uh-huh. Al festival han venido compañías de Italia, de Rumania, de España, de Argentina, de Chile, de Brasil, de muchas partes del mundo, han estado en Guadalajara mostrando su trabajo de teatro para bebés y al mismo tiempo dándonos talleres, asesorías, acompañamientos, retroalimentación, para que el teatro para bebés en México también tenga como mucha más fuerza de la que empieza a tener, ¿no? Pero sí, nosotros siempre tenemos un acompañamiento, y lo que se hace en un proceso creativo es que hacemos pruebas públicas. Haz de cuenta, hacemos una estructura, generamos como un guión y luego hacemos una prueba con bebés, ¿no? Y luego platicamos también con las mamás y los papás, ¿no? Y las mamás y los papás nos dicen, pues mira, yo creo que esta parte está un poco muy rápida y como que vimos que el bebé se asustó un poquito. Ah, bueno, vamos a bajar la velocidad, o vamos a bajar el volumen, por ejemplo. Tenemos que cuidar cosas como volumen, colores, porque no puede ser. Nuestra intención no es la sobreestimulación, ¿no? Que también es un gran tema en el caso de los bebés, porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el consumo, o sea, de juguetes comerciales, de toda esta mundo del mercado.
Mercadotecnia.
Exacta, de la mercadotecnia. Si tú ves, lo que hacen con los niños y los bebés es sobreestimularlos. Es Está correcto. Lleno de colores y de cosas así, de atiborrado, ¿no? Y entonces lo que nosotros pretendemos no es eso, ¿no? No es sobreestimular, ni tampoco tiene que ver con la estimulación temprana, que también es, también hay gente de estimulación temprana muy, muy respetable, pero nosotros no hacemos estimulación temprana, hacemos. Sí se estimulan los niños, pero es una estimulación respetuosa. O sea, como no tenemos ninguna intención de que los niños salgan de ahí gateando, caminando, hablando, no. Es nada más un espacio de juego. Lo que hacemos es que, haz de cuenta, el teatro, en realidad el teatro es jugar. O sea, el teatro como tal es jugar. Incluso en otros idiomas se dice jouer o play. Solo en español se dice teatro, pero en todos los demás idiomas es jugar. Okay. Entonces, lo que nosotros realmente hacemos es muy sencillo, porque lo que hacemos es juntarnos a jugar con los bebés. Okay. Entonces, es una forma de teatro diferente a la que tenemos en la cabeza, como que pensamos así como en los clásicos o en Don Juan Tenorio. O sea, lo que la gente tiene en su cabeza sobre teatro, eso no es. Esto es otro tipo de experiencias, más cortitas, con muy poquita gente. O sea, estamos hablando máximo 20 personas. Nosotros, la experiencia más grande que hemos tenido fue el primer concierto sinfónico para bebés en México. O sea, con una orquesta sinfónica, con bebés, para bebés. Y ahí sí, como era toda la orquesta, dijimos, bueno, vamos a dejar entrar un poquito más. Eran más o menos 50 o 60 familias, pero es como el máximo, ¿no? Okay. Porque era un concierto, entonces se prestaba más para que hubiera más bebés ahí. Pero regularmente es muy poquito, porque cuidamos que no se estresen. Por ejemplo, un bebé que llega a un espacio donde hay mucha gente que no conoce,
sí,
se estresa.
Sí, claro.
Entonces, nuestra intención para nada es que se estresen, al contrario, que cuando lleguen a ese espacio sientan que hay calma, que todo está bien, que hay relajación, ¿no? Entonces, nosotros hacemos todo un trabajo para que cuando los bebés lleguen, los actores que los reciben estén respirando, hacemos como una especie de meditación, entonces los bebés entran y poquito a poquito empiezan a sentir que es un lugar seguro, que no corren peligro, y entonces pueden acceder al juego, a la música, a los movimientos. Son experiencias muy, muy, muy bonitas en donde los papás y las mamás se integran perfectamente, porque hay como un triángulo, haz de cuenta, el bebé se emociona porque ve a alguien moviéndose, bailando, cantando. El bebé se emociona y en ese instante el papá se emociona y la mamá se emociona. Los papás se emocionan porque ven algo bonito.
Sí.
El bebé ve que sus papás están contentos y el bebé se emociona. O sea, se empieza a tejer como un vínculo que es muy importante. La conexión del vínculo emotivo entre, o sea, si tú estás feliz, tu bebé está feliz.
Sí, definitivamente.
Si tu bebé está feliz, tú estás feliz. Entonces, lo que generamos son espacios amorosos que provocan placer y felicidad. Y entonces, esas experiencias se le quedan a los bebés en su cerebro, pero también en su cuerpo, en su corazón, en su espíritu. Entonces, son cosas que a lo mejor conscientemente no se van a acordar, pero ahí se van a quedar.
Ahí están.
Ahí están.
Ahí están.
No se van a ir.
Definitivamente. Fíjate, ahorita platicabas un poquito de la sobreestimulación. Es algo que yo creo que sucede mucho hoy día con estos, con los papás que somos papás nuevos de cierta manera, o los papás que realmente vienen apenas a ser nuevos, que ahorita están embarazados, que sus niños están muy pequeños, y se da, creo yo, de unos, no sé, unos 10, 15, 20 años para acá, donde como papás tratamos de ser pues los mejores papás y queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Y sí creo que hay una sobreestimulación, porque es la escuela, es el deporte, es el no sé qué, entonces ahora lo meto a clases de esto, lo meto a clases de ballet, a clases de baile, a clases de pintura, a clases de fútbol, a clases de béisbol, a clases de natación, a clases de karate, y clases, buscando que tu hijo sea, pues, exitoso, que sea persona de bien, que sea lo que tú no pudiste ser, y lo sobreestimulamos y los sobreestresamos.
Exactamente.
Y los estamos llevando a una parte donde no tienen empatía, donde quieren ser únicos, porque así los hemos acostumbrado, porque así los estamos acostumbrando.
Siempre sienten que hay que competir.
Que hay, ¿no?, que competir, que yo tengo que poder más que otros, y eso los estresa, y lo vemos que incluso, pues, los está llevando a suicidios.
Sí.
Qué importante sí tener una estimulación con los bebés en el teatro para bebés. Pero como bien lo marcas, o sea, no es una estimulación temprana, que dices, ok, son otro tipo de ejercicios a lo mejor.
Sí, no nos interesa eso.
Si se requieren, los bebés que lo requieren, bueno, hay que dárselo, definitivamente.
Claro, claro.
Si no lo requieren, creo que no hay tanta necesidad.
No, porque es otra vez como esta idea de que los niños tienen que caminar primero, hablar primero. Uh-huh. Y claro que no, cada niño tiene su propio tiempo. Entonces, hay algunos espacios de estimulación temprana, te digo, que sí son muy respetuosos y más bien es como un acompañamiento a los papás. Pero hay otros que se aprovechan de la necesidad de los papás porque eso, porque nuestros hijos sean los mejores, y entonces nos venden eso. Y ahí estamos, ¿no? Y entonces creo que es un error, porque los niños y las niñas merecen, precisamente hablábamos, ¿no?, de la crianza respetuosa, tiene que ver, el gran principio es reconocerlos como seres humanos, con voz, con pensamientos propios y con derecho a decirlos, pero además con derecho a vivir sus propios tiempos tranquilos, tranquilos. O sea, no es necesario ser los número uno y no es necesario que entre las mamás compitamos a ver cuál le hizo primero una gracia o no, ¿no? Hay como una cosa ahí que lamentablemente, en términos pues del capitalismo, de cosas que tienen que ver con culturales, creemos que hay que competir en todo. Y no, los bebés necesitan tranquilidad y calma y nuestro tiempo. Más que las clases de todo, lo que ellos necesitan es que estemos ahí.
Sí,
o sea, que nosotros, digo, muchas mamás tenemos la necesidad de llevar a los niños a la guardería porque tenemos que trabajar. O sea, es una realidad en nuestro país. Pero ¿Cómo nosotros podemos entonces atender y acompañar a esos bebés que pasan varias horas en la guardería o en el kinder? ¿Cómo podemos luego hacerlos sentir que nosotros estamos ahí? Que aunque te dejemos en la guardería, yo voy a regresar por ti y aquí estoy contigo, ¿no? Entonces, creo que hay que buscar generar espacios más bien de presencia, más que las miles de clases. Y en el teatro lo que buscamos es eso. O sea, que el vínculo entre mamá, papá o abuelos o tíos y el bebé se teja. Eso es lo que hacemos en realidad, ¿no? O sea, es que se crucen las miradas, que luego otro bebé se encuentre con un otro bebé, que hay una mamá que se da cuenta que la mamá que está a un lado sentada está igual de desvelada, igual de temerosa, igual de triste, que se siente que no hace nada, ¿no? Todas estas sensaciones que tenemos las mamás, y que hay papás también a los lados que igual se sienten que no saben qué hacer, era lo que quería o no era lo que quería. O sea, hay muchas cosas que los papás y mamás comparten durante las funciones de teatro con una mirada. O
Sí.
con una, y creo que entonces el teatro se vuelve, haz de cuenta, como si fuera una intención de hacer una tribu, como esas tribus ancestrales, que para ser mamá y para ser papá sabemos que solitos no podemos, que
Sí.
necesitamos de los abuelos y de los vecinos y de los amigos para maternar y hacer paternidad también. Entonces en el teatro hacemos como, siempre son como medio círculos y círculos, y ahí juntos hacemos una tribu para saber que esos bebés que están ahí nos necesitan a todos, ¿no? O
Definitivamente.
sea, tu bebé, mi bebé, no solo me necesita a mí, te necesita a ti porque es una responsabilidad social, ¿no?
Vivimos en una sociedad al final
Exacto,
del día.
entonces el teatro en nuestro caso, en nuestra compañía, busca eso y todo el proyecto en general.
Todo el proyecto en general, entonces es esa parte. Fíjate que está padrísimo y me llama mucho la atención esto que comentas, porque efectivamente los papás queremos siempre super bebés y siempre queremos esta parte de pues mi hijo es el mejor. Y tú puedes ir a una reunión, a una fiesta infantil, a lo que me quieras decir. Y, ah, mira, es que tiene tanto tiempo y ya sabe usar el teléfono. Ah, qué
Exacto.
bueno, pero todavía no sabe decir por favor,
Ajá.
¿verdad? Y
Exacto.
el mío, es que el mío aprendió a leer a tal edad.
Exacto.
Entonces el mío es súper, súper, súper dotado. No, el mío es más dotado, ¿no? Y queremos a fuerza que nuestros bebés sean todos. Está padrísimo y sí es algo que te llena de orgullo. Pero yo lo compartí en algún momento en mis redes. Creo que yo al día de hoy el mayor orgullo que he sentido fue cuando mi niña sale del kinder con un dibujo de un pez, no me acuerdo qué era exactamente, y le había pegado sopita de pasta. Yo en ese momento, o sea, tuve el mayor orgullo. No necesitaba que mi
Claro.
hija fuera
Hablar a
una
francés,
superdotada,
ruso,
exactamente. Así es, sí, definitivamente. O sea, esos momentos te van llenando de orgullo como papá y no necesitas que sea un superdotado para hacerlo. Definitivamente vivimos en un mundo, en una ciudad, donde todo está acelerado, todo, 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 todo es rápido, córrele, muévete, haz, vuelve. Y sí, creo que es necesario estos espacios como el que tú tienes, donde, a ver, un
Más bien
momento
es al
de
revés.
relax.
Fíjate, nosotros hacemos, por ejemplo, no los podemos obligar porque no nos toca obligar, pero sí hacemos la sugerencia a los papás que dejen el celular, por ejemplo. Están ahí y entonces siempre les quieren estar tomando fotos y a veces les toman fotos y chateando al mismo tiempo. Entonces les decimos, papás, ¿te parece si esta media hora dejamos el celular a un lado y al final hacemos algo para que les puedas tomar foto? ¿No? O sea, damos un espacio para las fotos, porque todos queremos fotos, ¿no?
Sí,
Pero
claro.
damos un espacio al final para las fotos, pero esta media hora te invitamos a guardar tu celular y a estar con tu bebé. No sabes qué trabajo les cuesta. No sabes qué difícil es para el adulto contemporáneo separarse del celular y poder estar con tu hijo. Por ejemplo, decimos, en casa, en los talleres, ¿no? Vamos a dejar el celular y vas a jugar con tu hijo, media hora sin el celular. Así, jugar, o sea, sentarte y
Y que no
sacar
exista
las,
nada en el
o
mundo
con
más que tu hijo y tú.
a Ricky y Ran, si son muy bebés, arrullarlos o dejar las piezas en el piso y jugar sin el celular. Es un súper reto para los papás.
Sí,
Y
definitivamente.
entonces ahí es cuando empezamos a hablar de la importancia de estar presente, de mirarlos, de respirar, de atenderlos, Y en el teatro buscamos que eso suceda. Y como tú dices, romper con esta cosa de siempre andar corriendo, ¿no? Uh-huh. Porque siempre andamos corriendo. Entonces estamos ahí, nos conectamos con el presente, o sea, con el aquí y ahora, uh-huh. y jugamos juntos con los bebés. Nosotros hacemos una parte, regularmente el teatro se divide en dos partes, en el teatro para bebés. La primera parte es contemplativa, donde los bebés y sus familias ven a mis actores jugar, hacer cosas con telas, a brincar con pelotas, no sé qué. Y luego los bebés entran al escenario y se adueñan de todo, ¿no? De las cosas, de los juguetes y de esto y del otro. Y entonces jugamos todos. De eso se trata, es muy sencillo. Pero el hecho de que los papás se dispongan a estar ahí con sus bebés sin otra estimulación para los adultos, ¿eh? Del celular, de la compu, del pendiente del trabajo, de no sé qué, es una revolución. Sí. Y te hablo de media hora, ¿eh?
Sí, es que es complicadísimo, y más porque volvemos a esto mismo de la competencia, donde entonces yo soy un super papá porque estoy llevando a mi hijo al teatro.
Ajá.
Entonces lo tengo que presumir en redes. Tengo que presumir en redes, claro. Entonces tengo que, miren, estoy dándole a mi hijo cultura, ¿no? Ajá. Bueno, realmente dices, pues no lo estás haciendo.
Hay que estar ahí.
Exactamente.
Y ya te digo, después les damos chance. Bueno, vamos a hacer este momento de fotos y ya todo se pone, ya se ponen contentos por las fotos. Pero lo que realmente cuesta es como esta dependencia a tener nuestra atención en otro lado, que es el celular, ¿no? Realmente estamos ahí porque estamos hablando con otra persona que no está ahí o estamos viendo qué pasa en Facebook, así, en lugar de estar ahí con tu hijo. Ese es el gran reto. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, a veces, eso que de pronto puede costarle tanto trabajo a un papá o a una mamá, tenemos nosotros que hacer talleres donde los papás y las mamás se dan cuenta que todos los papás y mamás tenemos las mismas dudas, estamos asustados, ¿no? O sea, que no sabemos qué hacer cuando un bebé hace un berrinche. Claro. Y entonces tenemos un taller, por ejemplo, precioso sobre manejo de berrinches positivo, donde sabemos que los berrinches son normales, son importantes. Es muy importante que los bebés vivan su etapa de berrinche. Es parte de su ser yo, de darse cuenta de que son ellos. Y cómo los papás, en lugar de juzgar, cuando nos encontramos en el súper a un niño que está haciendo berrinche.
Fuera mi hijo, yo ya lo hubiera cosido.
Ya le hubieran dado unas nalgadas y no sé qué. ¿Cómo como papás podemos ayudar y ayudar a que ese bebé se calme? Uh-huh. A que ese bebé encuentre regulación emocional, ¿no? Uh-huh. Y que entonces sepa que dicen, por ejemplo, que cuando un niño tiene estos berrinches tan fuertes, cerebralmente funciona igual de que una pérdida de un adulto cuando alguien se muere, por ejemplo. Cerebralmente, las descargas son tan fuertes como para un adulto cuando hay una pérdida. Entonces, es muy delicado no hacerle caso al niño. Es muy delicado pegarle, ¿no? Es muy importante ir con especialistas que nos ayuden a entender por qué le está sucediendo y qué debo hacer, ¿no? Entonces, nosotros hacemos todos este tipo de talleres de acompañamiento a los papás. Ahora en el festival vamos a tener de buenos tratos, precisamente, de luchar contra esta idea de que la chancla o la nalgada a tiempo es buena. Nunca. Los golpes nunca serán buenos, nunca.
La violencia no.
Entonces, hay un taller sobre eso, precioso. Destete respetuoso, por ejemplo. ¿Cuándo es sí, cuándo no, ya debo de dejar de dar leche, de amamantar, el colecho, por qué es tan importante que los niños duerman con papá y mamá cuando ellos necesitan dormir con mamá y papá? Todo eso es parte de nuestro proyecto de teatro. Pareciera que no, pero sí.
Pero es que lo comentábamos fuera del aire, antes de comenzar a grabar. Creo que esto, y me gustaría ahorita que profundizamos un poquito más, tanto en el festival como en el proyecto general. Tú me platicabas antes de comenzar, el teatro es una parte de un proyecto integral que se llama Educación Respetada. Y que eso es algo, híjole, a mí me emociona, me gusta mucho. Digo, porque no lo sé, no soy el mejor papá, ni lo voy a hacer nunca. Y lo he dicho en programas anteriores. Sin embargo, sí me interesa mucho la parte de conocer cómo puedo llevar una mejor educación con mis hijos? ¿Cómo puedo acercarme como papá respetándolos y poderles guiar por un buen camino, ¿no? En específico con los niños, que es el tema que nos atañe el día de hoy, con los bebés, con los niños, tú bien lo comentas, puedes tener, a lo mejor puede tener un niño un berrinche y como papá, pues te desesperas, quieres
Te
gritarle, te
frustras.
frustras, lo está haciendo en la calle y bueno, en la calle
Ajá.
igual te puede importar a lo mejor menos, pero a lo mejor lo está haciendo el día que tienes visitas, que tienes una reunión o
Ajá.
estás con tus papás. Y quieres, obviamente, pues que se note que estás educando a tu hijo y que te respeta y que es una buena persona y que no sé qué. Cuando dices, pues quien lo debe de respetar eres tú y dejarlo. Y no dejarlo nomás como ignorancia, decirle, ahí lo
Acompañar.
dejo, sino cómo lo acompaño para que no se sienta frustrado. Entonces, parte de este proyecto que ustedes tienen es esto, lo mencionabas, tienen talleres en el festival, ¿ok? ¿Cuánto dura el festival?
Fíjate que dura más o menos una semana. Regularmente así fue. El festival se hace aquí en Guadalajara regularmente en el mes de junio,
Ok.
a finales de junio, pero bueno, ahora con esto de la
La
pandemia,
pandemia.
tuvimos que hacerlo un poco más tarde. Ya estamos a punto del 21 al 25 de octubre va a ser, y no quisimos cancelarlo porque me parece que es muy importante que sigamos en la lucha por reconocer los derechos de los niños y las niñas en sus primeros años, en la primera infancia. Entonces, no queríamos cancelarlo, pero bueno, evidentemente cambió todo. El presupuesto es mucho menor y muchas cosas, pero lo vamos a hacer casi, casi todo es virtual. Por eso es que los invito ahí a seguir la página, se llama FITPA, Festival de Teatro para Bebés. Y ahí van a estar apareciendo todos los talleres. Hay talleres artísticos, o sea que los niños van a poder hacer danza, a leer, a hacer música desde su casa. Y habrá espectáculos también, muy poquitos, porque estamos también con muchas reflexiones a partir de si de qué tan benéfico o no es que los niños pasen tanto tiempo frente a la pantalla, pero va a haber algunos espectáculos cortitos. Y los talleres, por ejemplo, en familia hemos hecho ya talleres virtuales. Es muy lindo porque pues lo que hacemos más bien es que nosotros somos los monitores, nos conectamos vía Zoom, pero en realidad el juego y las cosas suceden en casa.
Sí,
O sea, los papás y
definitivamente.
las mamás se ponen a jugar con los niños, con nuestra guía, digamos, y entonces suceden cosas muy bonitas. Y espectáculos, va a haber conciertos también. Vamos a cerrar con un concierto desde Argentina con un grupo maravilloso de teatro para niños y niñas que se llama Pim Pau, que es un grupo argentino, te lo recomiendo mucho, es padrísimo. Pim Pau, ajá, así se llama, Pim Pau, y son argentinos, y desde Argentina ellos van a hacer el concierto de clausura. Y en presencial tenemos unas serenatas. Que vamos a llevar serenatas a las ventanas de familias con un espectáculo de teatro y de música. Y vamos a también un concierto móvil, que en una camioneta vamos a ir tocando diversos puntos, algunos parques o barrios, donde vamos a llegar con una banda de jazz para niños. Y esos son nada más los eventos presenciales, porque pues queremos respetar las indicaciones de las autoridades, pero todo lo demás será virtual. Y será del 21 al 25 de octubre, en este año particularmente,
Este
pues
año
por las
particular.
condiciones en las que estamos viviendo. Hay talleres de crianza respetuosa, que te digo, son todos estos temas, y talleres artísticos.
Oh, fantástico, fantástico, Susana. De verdad, estoy impactado con todo este proyecto, porque como te comento, sí creo que es muy importante esta parte de la crianza respetada. Y volvemos a lo mismo, la violencia nunca va a ser buena, pues, para un niño. Y qué importante, como lo mencionabas al inicio de la entrevista, ¿no? Muchas veces creemos que los bebés, cuando son bebés, no hablamos de niños ya de 3, 5 años, donde ya pueden hablar y expresarse, sino un bebé, bebé, dices, pues también es un ser humano y también lo debes de respetar y no es nada
Claro.
más, pues, ahí le doy de comer, le cambio el pañal y ya, ¿no? Como lo mencionabas, sino que dices, tiene derecho a divertirse, tiene derecho a
A
relajarse,
reírse, a
a reírse,
relajarse, a
a
hacer, a
ser
decir.
atendido.
a decir cosas.
Sí, claro, aunque sean balbuceos, aunque sean balbuceos, claro que están manifestando situaciones y sus expresiones de la emoción que están sintiendo, claro que la manifiestan. Entonces, sí es bien importante que ellos también sientan y tengan ese respeto, que nosotros como papás pasemos tiempo con ellos principalmente. O sea, dices, no nos cuesta nada, sí el mundo está bien acelerado, sí la situación es complicada, sí tenemos que salir a trabajar, papá, mamá, para poder llevar el sustento a la casa. Pero también, y es algo que yo siempre he peleado mucho con gente con la que platico, no te cuesta nada 15 minutos cuando tu hijo se está durmiendo, ponerte a leerle.
Ponerte a leerle, 15 minutos, te 15 lo juro, minutos 15 minutos sin el celular. O sea, que tú llegas de trabajo y dices, bueno, tengo, yo por ejemplo, en mi caso que trabajo desde casa y es mucho, mucho lo que hacemos, por ejemplo, digo, bueno, de 4 a 5 es para ti, o sea, no voy a dejar. Entonces, ella, Juliana, se da cuenta de que ahí estoy y que entonces ese tiempo, ¿no? Y luego ya le digo, le explico. Juli, ahora tengo que ir a trabajar, pero aquí voy a estar. Si necesitas algo, puedes venir. Y entonces luego entra el papá, ¿no? Y entonces el papá dice, bueno, yo me quedo con ella las siguientes hora para jugar con ella. Como esta cosa como de labor de equipo. Uh-huh. Pero sobre todo esta cuestión de estar presentes de manera significativa, que decirles mucho que los queremos, ¿no? Por ejemplo, a los hombres también culturalmente les enseñaron a no decir, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo con mi acuerdo, con mi papá y con mis tíos y mi abuelo, o sea, no era una cosa, mostrar cariño no era de hombres, ¿no? Y entonces ahora nos damos cuenta que es tan importante que los hombres y las mujeres le podamos decir a nuestros hijos, te quiero, aquí estoy, uh-huh, todo va a estar bien, ¿no? ¿Qué sientes, no? O sea, por ejemplo, nosotros hicimos unas charlas con mamás y papás y hicimos unas entrevistas a unos niños y niñas durante la cuarentena y les preguntábamos, ¿cómo estás, no? ¿Y qué has sentido en la cuarentena? Muy al principio, como a los 2 o 3 meses. Y entonces les pedimos a los papás que nos ayudaran a hacer las entrevistas. Y había niños desde 3, 4, 5, 6 años. Y muchos de los papás, cuando nos mandaron las entrevistas, nos dieron las gracias porque decían, no le había preguntado cómo estaba. O sea, como que nosotros los adultos, ¡ay, sí!
Vivimos pues, en nuestro mundo.
¡Ay, no, el dinero, no tengo trabajo, la cuarentena, qué vamos a hacer, ay, el gobierno, y no sé qué! Y nunca nos dimos el tiempo de que los niños y niñas que están ahí en nuestra casa, sentarnos y decir, oye, ¿cómo estás? ¿Tú cómo te sientes ahora aquí encerrado, sin ver a tus amigos, sin ver a tus abuelos, no? Y fue precioso escuchar a los niños. Es precioso oírlos y decir, pues me siento triste, ¿no? Y valorar esa tristeza también. Y valorar todo lo que ellos están sintiendo.
U otros que a lo mejor se sentían contentos porque por fin estaban pasando tiempo con los papás.
O por ejemplo al revés, que ya por fin, ¿no? Pues yo estoy feliz porque está aquí mi mamá y no había estado porque se iba a trabajar. Escuchar el otro lado. Sí, no, o sea, como en ese sentido escuchar cómo es que ellos estaban viviendo la cuarentena, que ahora ya ha ido cambiando, pero fue muy bonito. Entonces, todo eso está alrededor de nuestro proyecto que tiene que ver con la música, con el teatro, con las historias, con leer, con contar cuentos, todo lo que está alrededor del arte, ¿no? Que va más allá de lo comercial, que es muy importante también que los niños puedan disfrutar de una película de princesas o que puedan ver una obra de teatro de princesas, que hay muchas. Eso está bien, yo no lo satanizo, pero también es muy importante que puedan tener acceso a otro tipo de actividades que no sea eso, ¿no? Que no sea Disney, que no sea, sino que también hay otras cosas, que es teatro para niños que toca otros temas, que le habla a los niños desde otro lado, y que trata a las familias desde otro lado, que no los ve como consumidores, ¿no? Uh-huh. Yo he ido a Disney y eso con Julia, la que viene en la empresa de Disney de On Ice o no sé qué, y es padrísimo, o sea, espectacular.
Sí, es un espectáculo.
Pero la gente que está atrás de ellos no ve a los niños como seres humanos, los ve como consumidores. O sea, ellos piensan en qué hacer para vender, para que los niños quieran la paleta y quieran la muñeca y quieran esto y quieran esto.
Y quieran ser la princesa.
Exactamente. Y nosotros intentamos ir al revés. Nosotros no intentamos que ellos consuman nada, sino más bien reconocerlos como seres humanos. Y los niños y las niñas en este país necesitan actividades culturales de ese tipo, no solo de las otras. Sí, los llevamos de vez en cuando, como los adultos a
Sí.
veces queremos ir a ver a alguien muy comercial, Alejandro Fernández, ¿no?
Sí.
A veces dices, ¿por qué no quiero ir a verlo, no? Pero también hay otras cosas. Y entonces los niños y las niñas tienen derecho también a esas otras cosas y nos toca a los papás hacer el ejercicio, ¿no? Para hacer el esfuerzo, digamos.
Sí, ¿no? Y tenemos que hacer esta parte de decir, tenemos que mostrarle a nuestros hijos, pues, que hay todo el mundo afuera, no es nada más lo que nos muestran en la televisión.
Exactamente.
O sea, hay muchas cosas y parte del querer ser a lo mejor buenos papás o mejores papás, intentar y darle a nuestros hijos una mejor educación, enseñarles más cultura, más mundo, que tengan más de dónde tomar experiencias, de dónde formarse de diferentes maneras y poder ir formando sus criterios, pues es esto, te doy otras opciones, no nada más lo
No
que nos dice la
solo,
televisión.
exactamente, que no
Entonces,
te ven ni te digo, ni siquiera como ser humano, en realidad lo que
ajá,
ellos quieren es vender.
así es.
Y lo hacen muy bien.
No, claro, y no está mal, como bien lo dices, pero sí tener también como esta parte de decir, mira, o sea, existe esto y también existe esto,
Y hay un
ya
día
tú
que se nos va a
decidirás.
antojar ir a ver a las princesas o a Disney, a Mickey, que está padrísimo, y
Claro.
porque sí se antoja. Pero mira, también hay otro día que a lo mejor vamos a poder conocer otro tipo de historias, ¿no? Tus raíces,
Sí,
de dónde
claro.
vienes, vamos a conocer, por ejemplo, la obra de teatro que estoy a punto de estrenar, que es para niños de año y medio, 3 años, es sobre la siembra, sobre lo importante que es la tierra. Ahora que, fíjate, coincidió con la cuarentena, porque es un proyecto que ya empezó desde hace mucho, pero con esta necesidad que tenemos, nos ha pasado a todos, no sé si a ustedes en casa, pero las plantas. O sea,
Sí.
como que, o sembrar cositas, ¿no? Tener nuestros huertos en casa. Como que hay una cosa con la cuarentena que nos reconectó con la tierra.
Sí.
Y este proyecto habla sobre sembrar, sobre tenemos que esperar. O sea, llega la semilla a la tierra y hay que esperar. O sea, no se trata de que, ¿no? Un poco
De
como lo
que
del
mañana va a
embarazo,
ser.
¿no? Y lo que hablaban en el programa el otro día de las cesáreas, ¿no?
Sí.
No, se trata de esperar. Entonces, los niños en la obra van a ver que lo importante que es sembrar, esperar, que llega el agua, ¿no? O sea, como todo el tiempo, como una analogía de lo que
Ciclo.
es el vientre
Ah,
materno,
okay.
de cómo también llega la semilla, se queda ahí y hay que
Y hay que
esperar,
esperar.
¿no? Bueno, en el caso de ustedes, pues salió más, salió antes de lo esperado.
Sí, o sea, sí, pues
Porque a
gracias.
veces así es, pero no fue porque ustedes dijeran, ay, que ya nazca a los seis
Sí,
meses,
claro.
¿no?
Sí,
Sino, pues,
o lo que dices, ¿no? De las cesáreas. Ah, ya se cumplieron tantas semanas, ya hay que hacer las cesáreas. Espérate, o sea, y a lo mejor
espérate,
el bebé todavía no quiere salir.
todavía no quiere, no está listo,
Sí, sí,
todavía, porque
sí.
vamos a esperar, desde ahí empieza el respeto, vamos a esperar a que él esté o ella esté listos. ¿Por qué? Porque los doctores tienen, hay un partido Chivas América, oye, no, cesárea, ¿no? Porque no me quiero perder el partido. No, espérate, es una vida. Tenemos que esperar a que llegue con el tiempo y la paciencia necesarios. Entonces, es un poco lo que hablamos en esta obra y de lo que hablamos siempre en el proyecto. Calma, calma,
Respeto,
calma.
sobre todo, respeto.
Sí.
Cada persona tiene sus tiempos, cada persona, y vemos tantas historias, yo me he tratado de informar y de ver un montón de entrevistas a gente que te hablan de éxito, de dinero, de empresas y demás, y todos redundan en lo mismo, cada persona va a su tiempo, cada persona va a su momento, rodéate de opciones y busca lo que a ti te apasiona y haz lo que tú creas que debes de hacer, que
Claro.
es parte de a lo mejor de donde nació también este proyecto, ¿no? Donde yo decía, yo quiero expresarle a la gente, quiero que todo el mundo se entere lo feliz que soy de ser papá. Pero también de igual manera tengo que tener gente como tú, como los otros invitados que hemos tenido, decir, bueno, tú eres un especialista, ¿cómo puedo hacerle yo como papá? ¿Cómo yo como papá me involucro en este tema? Yo como papá me sobrepongo a este tema, porque pues al final del día no todo es color de rosa y la vida no es color de rosa. Pero sí. Sí, esta parte de decir, bueno, rediseñando la paternidad surge de esta necesidad mía como papá de decir al mundo, soy papá y soy muy feliz. Y de igual manera me las he visto en estas, en estas, en estas, en estas, porque como papá de una niña, he pasado un
Claro.
montón de frustraciones también,
Sí, sí, sí.
desde tener que ir a una plaza o andar en una plaza comercial con mi hija y no hay un baño. No hay un baño
Exactamente.
para que un
Para
papá
que
pueda llevar a
pueda
su
llevar a su
hija.
niña,
No, no lo
exactamente.
hay, no lo hay. Y de esas frustraciones tan insignificantes como esa, surge este proyecto. Y surge este proyecto, o sea, y ahorita que me platicas tu proyecto, estoy de verdad impresionado y qué increíble. Y ojalá muchos, muchos papás se sumen a este proyecto, porque no nada más es darle tiempo a los hijos, que es algo súper, súper importante. Y no hay un solo especialista que no te lo diga. Incluso hay países ya en Europa donde dicen, o nos vendieron una idea de un tiempo de calidad, y lo mencionábamos ahorita, no, aunque sea 15 minutitos. Ya hay países que van más avanzados que nosotros, donde te dicen, no son 15 minutos,
hay que
tienes
estar
que
ahí.
Darles por lo menos 2 horas. Dices, ok, el trabajo no me deja, no estamos en esos países, no me tocó vivir en esos países, está bien, me tengo que adaptar a las circunstancias de mi vida, de mi día a día, de mi país. Y por más que esté muy cansado, por más que ya trabajé todo el día, o en su defecto, hay papás que nos toca, dices, trabajas, yo salgo a las 7 de la mañana de tu casa a trabajar, y pues a esa hora mi hija apenas está queriéndose despertar para irse a su escuela. Y yo llego y ya está bañada, ya está cambiada,
ya casi para
gracias
dormir,
a mi mujer, y son los únicos 15 minutos que la veo despierta y los 15 minutos de la lectura. O sea, realmente no paso tiempo con ella, porque así me tocó vivir, por mi trabajo, por mis actividades. Está bien, pero si tenemos este tipo de proyectos como el tuyo, ¿por qué no aprovecharlos? Y es donde podemos a lo mejor pasar y convivir el tiempo con ellos.
Exacto, como buscar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo escuchaba a un especialista también una vez que decía, bueno, entendiendo a lo que nos enfrentamos en México la mayoría de las familias, ¿no? Porque claro, lo ideal es, por ejemplo, yo quería con Juliana, con Renata, fue diferente porque además estaba muy joven, ¿no? Y no tenía estas herramientas que ahora tengo, ¿no? Ya el papá creo que también ya estuvo aquí platicando,
Ya lo tienes aquí.
Y vivimos él y yo pues una situación muy particular que ahí como que intentamos organizarnos de alguna manera para estar ahí presentes, ¿no? Pero por ejemplo, ahora que fui mamá, además muy madura, porque yo tuve a Juliana a los 40, que también ese es otro gran tema, ¿no? O sea, cómo es que la maternidad ahora se ha ido retrasando también.
Sí.
O sea, que hay muchas mujeres que empezamos a ser mamás, bueno, en mi caso es por segunda vez, aunque casi casi era como otra vez empezar después de 18 años, que somos mamás también de muy, muy ya maduras.
Así es, ya más avanzada.
Exacto, entonces, yo decía, yo me quiero quedar todo el primer año, cuando menos, aquí en mi casa con mi hija, o sea, quiero estar aquí. La vida no me lo permitió. A los 8 meses tuve que llevarla unas horas a la guardería porque tenía que trabajar, y si no trabajaba no comía, ¿no? Entonces, y así hay muchas familias que sí quieren, pero que pues el trabajo no lo permite. Entonces decía este especialista, ok, entendamos, tenemos que, eso es una otra lucha, ¿no? O sea, tenemos que luchar porque las mujeres que son madres y los padres tengan tiempo de estar con sus hijos. Es una lucha social.
Sí,
condiciones de trabajo, muchas cosas que hay que luchar juntos. Pero si ya tu hijo se pasó muchas horas en la guardería, dile todas las veces que lo amas que no le pudiste decir en la mañana. O sea, júntaselas en la tarde. Dile muchas veces, te quiero, aquí estoy. Esos pequeños detalles, abrázalo, ¿no? Ahora que es tan importante el contacto físico, cuando ellos no pueden tener contacto físico con el exterior, claro, pidiéndoles permiso, ¿no? Te puedo abrazar,
claro,
y abrazarlos, que sientan que siempre vamos a estar ahí. Que si, aunque te pases en guardería y aunque yo venga de trabajar, ya llegué y estoy aquí para ti. O sea, es como una cuestión de actitud también, ¿no?
Sí.
Si tú llegaras y hoy ya voy a ir a acostarme porque...
Estoy cansado.
Que a veces da ganas, la verdad. O sea,
sí, claro.
Pues a lo mejor, hija, te quiero, pero voy a... no, esos 15 minutos, te lo juro que... Sí, digo, entiendo, pues tienen que ser más, es lo ideal, pero a veces no podemos. Entonces tenemos que regresarles a esos niños durante ese tiempo todo el amor que les tenemos, o sea, como dárselos, decírselos, ¿no?
Claro,
entonces el teatro se vuelve para nosotros un espacio para que eso suceda.
Qué padre, eso sí, qué padre. Y pues bueno, aparte también vamos a aprender, ¿no? Si vamos al festival, bueno, están
con los
talleres también para con papá poder comprender que por más cansado que yo pueda estar, por más que tenga X o Y problemas en el trabajo, mis preocupaciones del día a día, las cuentas, cómo las voy a pagar, etcétera, etcétera, pues tu hijo no tiene la culpa y no tienes que manifestarlo, preocuparlo, estresarlo con tus problemas. Simplemente dale el amor que él requiere, que él necesita, que él está buscando. Así en esos 15 minutos, como bien lo mencionas ahorita, bueno, dile cuánto lo quieres. No te cuesta nada. Por más, muchas veces caemos en el error, creo yo, lo he vivido, porque lo he hecho y he visto con muchos amigos, caemos en el error donde decir, déjame descansar, porque estoy trabajando para darte de comer. Y hacemos sentir culpables a los hijos.
Es una frase muy, sí, lamentablemente. Sí,
lamentablemente es algo como muy común en nosotros como papás, donde dices, es que me estoy rajando la madre todo el día para que a ti no te falte nada, para que tú tengas cable, para que tengas internet, para que tengas unos zapatos de marca, para que tengas ropa, para que tengas no sé qué. Y al final del día, en la conciencia del niño, lo estás haciendo sentir culpable, por un lado, y dos, te vas a decir, pues yo no te lo estoy pidiendo. O sea, sí, sí quiero y qué padre que me des y veo en la tele toda la parte comercial y cómprame, 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 cómprame. Pero al final del día, el niño lo que más requiere es un abrazo.
Exacto. Eso es lo más importante, más que cualquier juguete y más que, y luego también ya hablaremos de eso, pero nosotros en otro momento, los elementos con los que nosotros trabajamos en el teatro son elementos que hay en todas las casas. O sea, jugamos con cajas, con recipientes de cocina, con cazuelas, con cucharas, con telas, o sea, que pueden ser las sábanas, que luego nos damos cuenta que los niños, sobre todo los pequeños, en los primeros años de vida, en realidad con lo que juegan es con eso. Sí. O sea, nosotros les andamos comprando ahí las cosas súper caras y juegan con la caja.
¿Sí?
La caja del juguete es más divertida que el propio juguete. Pinturas así, de manos, cosas que se involucren mucho con las texturas, son los mejores juguetes para los niños. Entonces, es muy importante saberlo también, que no tenemos que comprarle el más caro. Eso no es... El niño tiene más posibilidades creativas y de expresión. O sea, puede desarrollar más su creatividad con una caja de cartón que con una cosa que nomás le pique y que suene.
Sí, hay una frase que por ahí leí una vez, donde decía, entre menos cosas haga el juguete, más cosas hará el niño. Algo
exactamente.
Así.
O sea, el desarrollo de los niños, de su creatividad y de todo, es más cuando no es... Mira, hay muchas corrientes pedagógicas que hablan sobre el trabajo con tierra, con hojas, con piedras, con agua, ¿no? Entonces, tenemos más bien que acercarle ese tipo de elementos a los niños pequeños y la exploración y el desarrollo será mucho más importante. Y en el teatro regularmente usamos ese tipo de elementos, más que juguetes o así, ¿no?
Ok, bueno, Susi, ya nos tenemos que despedir. Por favor, recuérdanos las fechas del festival.
Del 21 al 25 de octubre, se llama en Facebook, tenemos una página, somos A la Deriva Teatro, un barquito rojo, pero el festival tiene su propia página y se llama FITPA, F-I-T-P de papá, FITPA, Festival de Teatro para Bebés. Y ahí, a partir de ya, es que estamos empezando a sacar los talleres. Hay una forma ahí donde se pueden inscribir y ahí mismo también anunciaremos a través de la plataforma digital del Conjunto Santander de Artes Escénicas, es que van a salir los espectáculos de la Universidad de Guadalajara, entonces ahí en la página del Conjunto Santander van a poder ver también toda la oferta de espectáculos.
Susi, muchas gracias.
Gracias.
Amigos, recuerden, no dejen de seguirnos Rediseñando la Paternidad en Facebook, YouTube, Rediseñando la Paternidad, y nuestro correo electrónico es redisenandolapaternidad@gmail.com. Mándanos sus comentarios. Nos vemos en la siguiente. Gracias.
Gracias.